Esta es la primera edición de un podcast de tres partes inicialmente. Entendemos que en tres partes podríamos llegar a desglosar lo que vimos, lo que sabemos y lo que no sabemos, o por lo menos lo que no se contó de The Last Dance, el documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, sobre el cierre de la etapa del mejor basquetbolista de la historia. Esa es la primera pregunta para comenzar. Mi nombre es Mike Silvero, como decía en la presentación, y Juan Pablo Saracho está acá a distancia social para hablar del tema. ¿Qué hace, Juanpi?
¿Cómo estás, Mike? Y creo que la pregunta después del documental creo que se responde sola.
Yo creo que
no.
Yo creo que no. O sea, no sé si va a volver a haber alguien que cambie tanto el escenario de un deporte a nivel mundial como pasó con Michael Jordan, ¿verdad? Cada jugador es parte de su construcción social en el momento también, en qué representa. O sea, hablan de eso con cierta justicia, de que sí, no era en la época de redes sociales todavía y Jordan se convirtió en una figura global. O sea, todo el mundo sabía quién era Michael Jordan.
Y, por ejemplo, cuando hicieron Space Jam, habían hecho un estudio de la Warner Brothers para ver cuán conocido era Michael Jordan. Y salió el estudio y salieron que habían tres personas que eran las más conocidas en el mundo. Primero la princesa Diana, Michael Jordan y el Papa, Juan Pablo II.
Bueno, un Space Jam con Lady Di hubiese sido una cosa interesante también de ver, ¿verdad?
No sé cómo llega el crossover en eso.
Cuando nosotros tenemos, digamos, diferentes acercamientos al básquet como tal, ¿verdad? O sea, si nos planteamos, y cada uno de los que escuche también seguramente tendrá un momento en el que se acercó a una pelota o por lo menos a una imagen de tele, ¿verdad? Yo, mi primera cercanía se da a mediados de los 90 mediante un cuerpo de paz que enseñaban a jugar básquet en Iturbe, ¿verdad? Del cual no aprendí mucho, pero por lo menos marcó la tendencia, ¿verdad? Y los jueguitos electrónicos. ¿Vos te acordás? Porque tu infancia es distinta, estabas incluso en otro lugar del mundo. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que, hija de mil, Michael Jordan realmente es así? Michael Jordan, una figura de bigger than life.
A mí me toca ir a Estados Unidos en 1996. Tenía 8 años. Obviamente, una de las primeras compras que uno hace ahí, un Sega Genesis. Sega Genesis, NBA Live.
Muy bien.
Pues vamos a jugar. No era fanático del básquet, pero NBA, jueguito, vamos a ver. Yo no quería jugar, que tenía todos los jugadores, todos los equipos. Pero había un jugador que no estaba. Había un jugador que estaba como Player 99. Porque no tenían los derechos, los del juego había sido.
O sea, no podían poner su nombre.
No podían poner su nombre, pero era un jugador pelado de 6'6 que estaba en los Chicago Bulls.
Y era Michael Jordan
porque no tenían los derechos de poner el nombre. Y ahí ya te das cuenta. Este es diferente al resto.
Yo tenía, bueno, compartimos casi la misma edad, ¿verdad? Y acá a mediados de los 90, me acuerdo que una vez en unas jornadas de frío, mi viejo, que trabajó siempre en el rubro de la construcción y es pelado, tenía que cubrirse la cabeza y un día cae con un gorro de esos negros tradicionales de los 90, medio de lana, que tenía el logo de los Chicago Bulls. Y ese día, yo que ya veía básquet, porque teníamos TVD pirata y podíamos ver los partidos que se transmitían, dije, chao, si es que ya llega a este lugar donde vos decís, básicamente se están falsificando cosas con respecto a una marca. O sea, si se entiende que el logo de un club es una marca, quiere decir que esto ya es muy, muy, el alcance ya es global, ¿verdad?
Claro, la plata de tu papá no le lleva a Jerry Reinsdorf en forma de del merchandising.
No, absolutamente para nada, ¿verdad? Y creo que hasta hoy tiene ese gorro de los Chicago Bulls, ¿verdad? Que después, paréntesis, me acuerdo que en la escuela se decía acá que si dabas vuelta el logo de los Chicago Bulls, tenía una especie de mensaje subliminal. No sé si alguna vez conociste esa historia, ¿verdad?
Hay un robot.
Una especie de robot.
Que lee
lee una cosa, es más una cuestión sexual incluso, ¿verdad?
Sí, que
es. Pero es un robot en una situación medio incómoda, o muy cómoda, andas a ver. No sé cómo será la actividad sexual de los robots.
No sé,
pero
complicado.
Ese era un tema en los 90. O sea, si ya llegaba a ser parte de tu conversación con gente que no sigue ese deporte, quiere decir que era algo mucho más importante, ¿verdad?
Va más allá,
claro, realmente. Y yo lo que siempre digo sobre los deportes es que los deportes son... Hay gente que quiere como que desde el intelectualismo menospreciar y decir, como el fútbol, ah, son 22 estúpidos corriendo detrás de una pelota. Y lo cual no deja de ser cierto, pero las implicancias que tienen nomás son mucho más grandes. O sea, yo soy lo que considera que los deportes son un fenómeno cultural. Lo que pasa marca después muchos de los aspectos de nuestras vidas, desde cómo hablamos hasta cómo nos vestimos, las canciones que escuchamos, lo que compramos, lo que comemos, todo se marca en base a estas figuras que, bueno, y Jordan fue como que el primero en ser explotado de tantas maneras por ese lado, ¿verdad?
El atleta global que se dice que está en todos lados, no solamente en su deporte, sino que está en las publicidades, está en todo, en las películas, está en todos lados.
Bueno, The Last Dance terminó y nosotros lo que queremos hacer es un resumen para la gente que vio The Last Dance, obviamente, ¿verdad? Si es que no lo viste, seguramente habrá spoilers escuchándonos, pero bueno, es la carrera de un tipo que se acabó hace casi 20 años, los spoilers son evidentes, ¿verdad?
Metió el último tiro contra Utah, sí. Entonces, perdón.
Todos sabemos eso, ¿verdad? Lo que sí te iba a decir es, la audiencia final de Last Dance en Estados Unidos, que a nosotros nos llegó por Netflix un día después, en esta manera nueva que tienen también de probar dos episodios por semana, los últimos dos episodios tuvieron 6 millones de viewers en Estados Unidos, que es un número mayor si comparás a lo que pasó el mismo domingo un año atrás cuando había playoff de la NBA.
Al mismo nivel de lo que era un partido. Así se esperaba porque justo se dio en un momento donde no había deportes. Originalmente tenía que pasarse durante las finales de NBA.
Claro.
Y ahí creo que iba a ser difícil poder llegar a esos números.
Pues sí. Yo soy de los que creo que le iba a ser como... Mucha gente iba a ver el documental y se iba a quedar, le iba a dar un colchón a las finales. Yo creo eso. No tengo pruebas ni dudas.
Podría ser. También estaba otra teoría, era que iba a empezar fuerte y empezar a bajar. Ya que habían otra... De repente te distraes un poco. Es más fácil distraerse y no engancharse.
Claro, si tenés muchas opciones, es más fácil distraerse, ¿verdad?
Claro, no seguir el hilo, ponele. Más todavía siendo que tienes 10 episodios. No es corta. Es que ves una vez. Imagínate que también tuvo el doble que el 30 for 30 más visto de ESPN.
¿Cuál era el 30 for 30?
Bo Knows, el de Bo Jackson.
Ah, ok.
El de Bo Jackson tuvo un poco menos de 3 millones de vistas en su estreno. Y obviamente era porque era un deportista para Estados Unidos muy conocido. Pero el de Last Dance le superó ampliamente.
Hay que esperar los números de Netflix, ¿verdad? Que seguramente son mucho más grandes que los del vivo.
Pero no suelen dar sus números
No son muy afines a contar sus experiencias a nivel números, ¿verdad? Pero vamos por partes. Primero, ¿qué sabemos de cómo se hizo The Last Dance?
Y The Last Dance, lo que se supo, primero de todo, la base de todo el documental al ver es la temporada 97-98 de los Chicago Bulls y menciona al comienzo que se tuvo a un equipo de filmación detrás del equipo durante toda la temporada, detrás del plantel de los Bulls.
¿Y ese era un equipo ya de ESPN ya o era un equipo de la liga? De la liga.
La NBA Entertainment, que su presidente era Adam Silver. El hoy comisionado era el jefe de entretenimiento de la NBA. Y ahí alguien fue a ellos y les dijo, Jordan posiblemente se retire, tenemos que grabar esta última temporada como sea. Porque tenemos que documentar lo que podría ser la última temporada de Michael Jordan.
Dos paréntesis sobre eso. Una vez que se publicó el primer episodio, muchos ex compañeros de Kobe Bryant, que en paz descanse, me cuesta decir todavía, dijeron que les parecía muy similar los detrás de cámaras a lo que pasó en la temporada 2016, donde también hubo un equipo siguiendo la última temporada de Kobe, ¿verdad? Y eso es, nos dejaron como una pista de muy probablemente en los futuros años, seguramente si la familia de Bryant lo permite, habrá un documental sobre Kobe para honrar su memoria. Eso por un lado. Y por otro, escuché en una declaración que Stephen Curry le dio a Jimmy Kimmel que el año pasado le ofrecieron a los Warriors que un equipo de filmación esté con ellos durante toda la temporada y se negaron. Dijeron que no sentían que era el momento y no hubo más grabaciones. Igual él cree que en esta época donde hay tantas filmaciones, porque los celulares, porque en todos lados hay más presencia, claro, sería más fácil igual construir un documental a futuro sobre lo que es el equipo más dominante de esta década, ¿verdad?
Y hablando de ese rechazo, el miedo de la NBA era qué pasaba si Jordan no quería. Obviamente ahí no podían filmar y quedaba todo en la nada.
Y todo depende de Jordan al final, o sea...
Y de los Bulls, que normalmente son un poco... Es más probable que acepten, pero finalmente depende de Jordan.
El punto es, se grabó todo lo que pasó en la temporada 97-98 y se guardó.
Se guardó.
Por más de 20 años.
Porque el acuerdo al que llegó la NBA con Jordan fue que... Él, primero de todo, le daba permiso a grabar, pero todo lo que se grababa solamente podía salir al aire con el ok de Jordan perpetuamente.
O sea, hoy día, ¿quién es el atleta que tendría la posibilidad o al que una liga o un club le diría, sí, mira, vamos a hacer con tus reglas? Yo me imagino dos nomás, ¿verdad? Uno se llama Lionel Messi, juega en el Barcelona, y el otro se llama Cristiano Ronaldo y juega en la Juventus. Después yo te juro que no veo un club o una empresa, una entidad en la que puedan decir, che, sí, te vamos a dar todo lo que quieras. Eso es tan importante que te vamos a dar todos los gustos. Te juro que no me imagino otro.
Igual ya viste que salió esta serie del Barcelona, sí, con Messi, por ejemplo. Obviamente le dio su ok.
Lo cual ya te revela que a él por lo menos su figura no le importa en ese lugar en el que está Jordan, ¿verdad?
Claro. Y Jordan nunca dio el ok, nunca habló del tema, hasta que después... siempre se tenían los documentos, y era como una leyenda que tenían ahí las grabaciones en el sótano de la NBA de la última temporada de los Chicago Bulls. Y en el 2016, después que gana LeBron James,
que levantan el 3-1 contra Golden
State. Después ya, que levantan el 3-1, ahí se atreven a preguntarle Jason Hayter, el director de Iverson, de varias películas de deportistas, de tipo biografías, le dicen a él, acá tenemos nosotros, ya sabía en realidad de antemano, le habían dicho, tenemos acá el tesoro de los Chicago Bulls, y le dicen, vamos a preguntarle ahora a Jordan, capaz quiera.
Capaz y quería. Quiera.
Y le dijo, ok.
O sea, y ahí lo que te revela es, espera un poco, Jordan... Porque el documental te muestra unas cosas que son, para mí, muy, muy reveladoras de Jordan. Sobre Jordan siempre hubo un aura de... este es un tipo que, aparte de ser el mejor del mundo, es un enfermo de la exigencia y de la competitividad, ¿verdad? Y a mí lo que me revela, y creo que no es tampoco... No hay que ser demasiado inteligente para ver eso. Es que en esta época en donde ya la discusión de si LeBron llega a estar en el nivel de Jordan... El hecho que él haya ganado el título en 2016 con Cleveland, que no tiene menos título que un club que yo admiro mucho acá, era como para decir, bueno, yo me tengo que distanciar otra vez de este tipo.
Y aparte iban surgiendo las famosas encuestas, tipo en ESPN, que salían y decían, ¿quién es mejor, LeBron o Michael? Y ahí ya empezaba, primero de todo, el público nuevo, centennial, que no le vio en la cancha. Ahí es donde realmente... El propio Jordan, que tiene una visión, que tiene la necesidad de su imagen de ser siempre grande, porque su imagen siempre es una marca. La marca Jordan ya tiene su marca de...
Claro, pero esa marca hoy vale, aparte de Jordan Brand, que es su marca de campeones en sí, el logo Air Jordan, que es hasta tatuajes en basquetbolistas, es... Una marca que vale más de 2,000 millones de dólares.
Y los jóvenes decían que no vinculaban la imagen del Air Jordan, el logo, con Jordan.
Y ya, claro, llegó a ese punto. Porque ya no es físicamente el mismo Jordan de hace 35 años, ¿verdad? Nosotros que vimos... Y además porque hoy en día, como que... obviamente esto es a criterio personal y después ustedes se quejan si quieren en los comentarios, ¿verdad? Pero yo veo que... Con el tiempo, hoy en día el nivel de atleticismo de los jugadores de NBA está muy por encima de lo que estaba hace 30 años. Es decir, Jordan es un fuera de serie hoy y hace 30 años, ¿verdad? Pero el resto de los actores de reparto, vos te puedes encontrar hoy con un tipo que vuela, que lleva la cabeza por encima del aro, que podría ser un error tranquilamente, pero que después no te aporta nada en la cancha, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, o sea, los mejores volcadores no necesariamente son los mejores jugadores del equipo, ¿verdad? Hay gente que tiene talento para eso, pero no se traslada a la capacidad de liderar el equipo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchos highlights sobre Jordan para las generaciones más nuevas están asociados a eso, ¿verdad? Y vos decís, ah, este volcaba bien la pelota. Y no, o sea, Jordan no era eso nomás. Fue mejor jugador defensivo. Estuvo... A él le... Y explica eso varias veces. Él tomaba como personal que se considere en la conversación que alguien era mejor que él.
Siempre, en todo.
Y el documental lo que te ayuda es a entender esta figura detrás del deportista, incluso, o sea, su parte humana y cómo hay ahí muchas cuestiones fuertes internas, ¿verdad?
Y también es una historia dirigida por él, básicamente, y con lo que él quiere contar, lo que él le quiere mostrar al mundo es. Entonces, porque además de esto, al hacer el documental, Jordan tenía derecho del final cut.
De decidir, esto no quiero que vaya.
Esto no quiero que vaya. Nadie más tenía ese derecho.
Pero está bueno eso porque cuando termina el documental empiezan a salir muchas historias alrededor de gente que sí está en el documental, que se enojó con el enfoque, digamos, que se tuvo del documental. Sí. Jorge Grant lo hizo público. Scottie Pippen dicen que tampoco quedó demasiado contento con el portrait.
Para nada.
Alrededor. Pero lo que hay que entender de eso es que, honestamente, por lo que ya vimos, a Jordan no le importa eso. A Jordan nunca le importó cómo le ven los demás, salvo como él quiere que les vean. ¿Entendés? Si él quería esto, ya estaba. Lo que se diga después no le importa. Y si alguien se enoja, él se va a enojar más grande. Porque, por ejemplo, sus amistades, la de Charles Barkley, por ejemplo, hasta ahora dicen que no se recompuso después de que Barkley osara a criticar su gestión como... su gestión lamentable, por
malísima.
Cierto.
Malísima.
Como dueño de los Charlotte Hornets hoy en día, Bobcats hasta no hace mucho, ¿verdad? Entonces vos decís, este tipo es un tipo que se toma todo personal.
Y además que nunca fue amigo de ninguno de sus compañeros.
No.
Entonces no tiene problema en él hacer su lado de la historia y que ellos se molesten porque ninguno es cercano. Finalmente
claro.
Es su historia y él ve como la historia de los Chicago Bulls, de los tres campeonatos del 91 al 93 y el 96 al 98 son su historia. Y los que le acompañaron no es la historia de los Chicago Bulls. La historia de Michael Jordan con sus compañeros.
El formato sobre el que dice que se trabajó es que el director grabó todas las entrevistas primero. O sea, vamos por partes. Primero tenían todo el archivo de ese 97-98 más todos los archivos disponibles de la NBA sobre Jordan.
Pequeños archivos.
Desde su reclutamiento en la universidad de North Carolina hasta que se retira, las veces que se retira. Todo eso estaba disponible y sobre eso construyen la narrativa que te lleva a entrevistarle a sus ex compañeros, ex enemigos, actuales enemigos, familia y toda la gente involucrada, y periodistas, ¿verdad?
Y periodistas.
Que son como parte de la historia, y ejecutivos
claro.
de los equipos. Entonces, una vez que tenían todo eso cerrado, ahí recién entra Jordan en la jugada. Porque Jordan tiene tres jornadas de grabación en tres lugares distintos.
Ninguno en su casa.
Ninguno en su casa, por motivos que honestamente desconocemos porque él no le dijo, ¿verdad?
En realidad porque no quiere mostrar su intimidad. Ni siquiera a tanto al público como a un grupo de camarógrafos, de trabajadores que no son, a pesar que están contando su historia, él es la muestra que él muestra lo que él quiere. Ni siquiera su casa sale en el documental.
Es increíble porque vos mirás y decís, este tipo está cómodo porque, bueno, está en su casa. Y no, en ningún lugar es su casa. Esos lugares donde se filmaron son casas de otras personas.
Claro.
¿Verdad?
Una es alquilada. La famosa casa donde hace todas las tomas de La Habana, las tomas más amplias, la Casa Blanca. Y después son dos casas de personas conocidas del director que les pidió para usar.
Increíble. Eso te juro que es todavía una incógnita. Yo creo que hay momentos donde Jordan ya juega a... No sé, voy a probar esto a ver si qué me dicen. Te juro que ya es un juego para él.
Y bueno, si hizo la entrevista con un habano y un vaso de tequila que va vaciándose y llenándose a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué más que eso? ¿Cuándo viste eso?
Leí que el tequila que toma cuesta $16,000 la botella.
Que es su tequila. Su marca.
Ese es. ¿Cuán grande sos? ¿Cuán rico sos? Bueno, me gusta tomar una especie de tequila y yo soy el dueño. Sí. O sea, eso es Michael Jordan. Y un tipo que construyó todo desde su posición en la cancha, porque también se habla de eso, de que fuera de la cancha él nunca tuvo posiciones sobre casi nada, ¿verdad? O sea, le reclaman un poco eso, lo político, ¿verdad? Que nunca se paró a apoyar ni a negar nada. Él construyó todo lo que tiene a partir de su persona en la cancha y su complemento, como él nunca dejó de ser el basquetbolista Michael Jordan.
Y esa parte es la parte que vos mencionás, si es objetivo o no el documental, porque se muestra lo que es él y también se excusa en el lado político. No pueden evitar esa parte.
Claro.
Y creo que esa es la... Jordan mismo siente que eso es algo que siempre quedó pendiente, como algo... No puede ser que alguien le esté criticando por esto. Y entonces él aclara la situación de la votación en Carolina del Norte, que no le apoyó al candidato afroamericano y toda esa situación, la famosa frase que los republicanos también compran los championes. Él en ese caso aclaró que era un chiste nomás, porque ese siempre le tiran en contra.
Sí, y esa es parte aclaró que era parte de una conversación que se puede entender como privada y tipo locker room talk, ¿verdad? Sí,
y que no era seria.
No era seria, era una o sea, no lo diría ante la prensa, ese era el punto. De hecho, no lo dijo nunca, ¿verdad?
Y no es su punto de vista real.
A mí me gusta de ese lugar de Jordan. Primero que yo, honestamente, no tengo nada que criticarle, pero entiendo que la gente que sí creció en la situación que él creció y en el lugar donde él creció tenga algo que reclamarle, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros también le reclamamos a nuestros deportistas locales cuando se pegan a política y compañía, lo hagan bien o mal, ¿verdad?
Claro.
Pero sí me gustó el lugar de Jordan de decir, yo no soy así, nunca fui así. Y si vos querés que yo tengo que ser así, entonces no soy nomás la persona a la que tenés que seguir como ejemplo. Hay severas otras cantidades de opciones de periodistas que tienen posiciones políticas, de deportistas que tienen posiciones políticas, seguíle a ellos, o sea, no a mí.
Claro.
Me parece que es sincero, ¿verdad?
Es sincero. Honesto. Lo que sí, habían algunas críticas también, era que su aclaración era que él no se metía porque estaba muy metido en su carrera.
Okay.
Y esa era la razón por la que no se metía en política, ni no tomaba partido por ninguno. Pero al terminar lo que era su carrera, tampoco tomó postura en muchas cosas.
No.
Entonces, él es así. No, no es porque estaba enfocado en el básquet y en jugar que no tomaba postura. Nunca toma postura. Y después de esa situación en Carolina del Norte, dice que habían donado a dos lugares. Donó a una asociación de la NAACP, de ayuda a los afroamericanos, de ayuda legal, y a una organización que ayudaba a policías. A los dos lados, quedar bien con los dos.
Bueno, y ese es un poco el espíritu de lo que se muestra también de un Michael Jordan como hasta ahora nunca le habíamos visto, ¿verdad? Es cierto que el periodista que más tiempo tiene al aire en el documental es amigo suyo, ¿verdad? Que es Ahmad Rashad, que para quienes no lo sepan, Ahmad fue futbolista profesional en Estados Unidos. Él jugó para los Minnesota Vikings, jugó en la NFL. Tuvo una carrera destacada en la NFL, no es que fue un complemento nomás. Y después comenzó su carrera como periodista deportivo. Entonces, ahí también te revela como que Jordan siempre buscaba encontrar... Para respetarte tenía que ver que vos hayas hecho algo bien, ¿verdad? Y eso se ve también en el episodio, el que más me cuesta a mí, el episodio 5, ¿verdad? De cuando están en el vestuario del All-Star 98 y están hablando sobre un chico de 19 años que va a ser su primer All-Star, ¿verdad? O sea, Jordan, que se refería a sus compañeros de equipo con nombre y apellido, casi que bulineándoles, decide hablar sobre un chico que estaba recién llegando a la liga y lo que te genera, más porque después la carrera de Kobe confirma eso, es que el tipo vio algo en el otro, ¿verdad? Ese greatness recognized
great, sí. Great recognized great.
Se siente que es eso, que el tipo si encuentra algo en vos, se agarra de vos, ¿verdad? Aparte de y con el periodista pasa eso, ¿verdad? Él fue casi que su confidente durante muchísimo tiempo. Tuvo las exclusivas, estaba con él. Se volvió su amigo.
Se volvió su amigo por una razón principal. nunca decía lo que él no buscaba.
Claro.
Entonces, las cosas que hacían en privado no se filtraban. Que era lo más importante para él, mantener esa diferencia.
Y ahí vamos a entrar en toda una discusión que sí leí que hay con respecto a si el periodismo deportivo como tal tiene una diferencia con ese tipo de periodismo, ¿verdad? Que es el de ser amigo del deportista, ¿verdad? Porque el periodista deportivo, bajo los criterios puros de la profesión, debería ser más duro, menos amistoso con la persona. Pero es Michael Jordan, ¿entendés? ¿Cómo le vas a criticar? O sea, honestamente te digo, si yo tuviese la oportunidad, seguramente resignaría muchísimo de los estándares del periodismo para tener la primicia de que Michael Jordan me va a contar algo o voy a tener información de primera mano. O sea, es Michael Jordan.
Claro, y depende de cada uno. Aparte, el tema de Amar Rashad podía diferenciarse porque no era solamente periodista. Fue deportista. Claro. Entiende lo que es el sacrificio, el trabajo que se toma para poder llegar a ser grande. Jugó en Pro Bowl. No fue un jugador cualquiera.
Sí.
Entonces, ese vínculo también te genera. Que no es el periodista que nunca, el famoso que nunca tiró un tiro al aro, que critica, que escribe y que no sabe nada. Como la crítica a los ejecutivos que pasaba de ese lado, que él siempre es, que en su discurso cuando ingresa al Salón de la Fama, que dice al hombre que vamos a hablar enseguida seguramente, Jerry Krause, primero de todo que le dice, no estaba invitado. ¿Por qué él está acá? Yo no le invité. Y dice, yo nunca le vi a un ejecutivo jugar con enfermo en un flu game. Nunca le vi a un ejecutivo jugar con un esguince. Y esa era la imagen que tenía él.
Vos sabés que él siempre se mostró así. En todo, a lo largo de su vida, siempre se mostró distante de los ejecutivos, ¿verdad? A pesar de que no le tocaron mucho, porque siempre jugó casi para el mismo equipo, cuando su etapa olvidable en los Wizards, él ya era parte incluso de la estructura, ¿verdad? Pero yo entiendo que su intención después de ser ejecutivo, yo creo que va por su competitividad, ¿entendés? Él quería demostrar, si yo pude hacer todo en la cancha, también podría hacerlo fuera de ella. Y hasta ahora fracasó rotundamente, ¿verdad? No hay nada que vos puedas decir del Michael Jordan ejecutivo que sea destacable en su gestión.
Y es difícil poder juntar las dos imágenes, que siempre se decía, Michael Jordan es tan competitivo que puede hacer lo que quiere, pero es la muestra que no.
Sí.
Porque si fuera tan competitivo, sería bueno también en ese trabajo del manager o de dueño.
Y no lo es.
No es.
No lo es.
No es, para nada. Pero ahí también lo que mencionaban de los Charlotte Hornets, que a pesar de todos los errores que tenía la franquicia, era una de las franquicias más inclusivas a nivel, por ejemplo, de afroamericanos, de repente daba más oportunidades a gente que no tenía tantas oportunidades.
Ok.
Ese, por ejemplo, de ese lado estaba haciendo un buen trabajo los Charlotte Hornets, a pesar del mal trabajo reflejado en lo que es la cancha, en todo ese sentido.
Nosotros tenemos en cada uno de los tres episodios la obligación de hablar con ciertas personas también. O sea, aparte de nosotros como periodistas, amigos y fans del básquet, también tenemos otra gente con la que queremos conversar. Sobre este episodio en específico, creo que hay tres preguntas para hacerle a la persona a la que vamos a llamar a continuación, que es también periodista deportivo, que también vivió en Estados Unidos. Y que también es amigo, el señor Daniel Chung. Ahora mismo vamos a llamarle a ver cómo funciona esto.
A ver si anda. Esto es en vivo a pesar que está grabado.
Correcto. Esta es una grabación en vivo. El señor Chung creo que está en movimiento. Igual nos va a atender desde su auto.
Muy gentil siempre. Veamos si.
Señor Daniel Chung.
Deme 5 minutos, porque usted sabe bien el tema del Zoom y vida de papá. Así que en 5 minutos le atiendo con todos los menesteres correspondientes.
Perfecto, está. esperamos ese aviso. Listo, en 5 será.
Dale.
Daniel Chung va a atendernos en 5 minutos. Y tenemos básicamente 3 cosas de qué hablar, creo, con él, ¿verdad? Sí. Primero, lo que ya dijimos, lo de la objetividad en un documental así. ¿Qué se puede decir más? Yo soy de los que cree que la figura de Michael Jordan era tan importante que yo no esperaba objetividad de un documental así. O sea, yo nunca esperé objetividad. Si esperaba objetividad, voy a esperar que la BBC saque un documental sobre Michael Jordan, ¿verdad?
Y es entender también que es entretenimiento.
Claro.
No es una historia... Porque tampoco es una historia muy profunda, vamos a decir.
No, es para el Pulitzer.
No es para el Pulitzer. No es una indagar en lo más interno de adentro de Michael Jordan, de su vida, de su familia, sino la parte deportiva y qué lo motivaba. Claro. Hasta lo familiar que sale en el documental es lo que lo motivaba en la parte de básquet.
Sí, y es un poco de compatibilizar, ¿verdad? No, es, en la búsqueda periodística, para quienes no lo sepan, ¿verdad? Siempre como que se plantea el... Sobre un escenario, buscar el 50% de cada cosa, ¿verdad? Darle como espacio a cada tema de manera equitativa, ¿verdad? Eso es lo que se buscaría en un documental objetivo. Pero en el caso de Michael Jordan, eso no contribuiría al entretenimiento. Seguramente te va a mostrar muchas más cosas desde el punto de vista de gente que no estuvo en este documental o que estuvo poco tiempo. Pero no... No era esa la búsqueda del documental. La búsqueda del documental era encontrar una imagen de Jordan que él quería contar, pero sobre su competitividad.
Pero aparte, lo que tiene también por qué se hace de la manera que se hizo tan enfocada en Michael Jordan. Primero porque es Michael Jordan. Es la figura más importante de los 90. Posiblemente el deportista más importante de los últimos 30 años a nivel global.
Sí.
Por lo menos el que más marcó. Creo que no hay un jugador, un atleta que haya marcado a toda una generación como lo hizo Michael Jordan. Y nunca se había hecho una historia tan a profundidad de Michael Jordan con su punto de vista. Entonces vos, si tenés la posibilidad que él te cuente, vas a hacer que sea todo lo posible sobre eso.
Claro, esa era la búsqueda del documental. Eso es lo primero que queremos, de lo que queremos hablar con Dani cuando podamos hacerlo. Lo segundo es, cuando empezamos a hablar de esto en redes sociales, Dani se paró en el lugar de decir, che, yo soy fan de Jerry Krause. Que es un lugar difícil para sostener. Jerry Krause, el general manager de los Chicago Bulls, vilipendiado en el documental de algún modo, muy bulineado. Y eso también en algún momento, creo que en el siguiente episodio, vamos a hablar con respecto a, yo creo, y le traté de explicar a mi señora, de lo único que hablé, Juanpi, en las últimas 3 semanas con mi señora es The Last Dance. En cualquier momento,
feliz debe estar.
Quiero, porque bueno, es cuarentena, ¿verdad? Sí. En cualquier momento le digo, ¿vos sabés que en el documental de Jordan pasó tal cosa? Y así como, otra vez esto, ¿verdad? Casi le obligué a ver. Pero lo que yo le estaba diciendo es que yo creo... que en tiempos... Y esta es mi percepción sociológica ya del asunto, ¿verdad? Ya a ese nivel ya estoy, ¿verdad?
Ya te metiste.
Este documental tiene un objetivo por debajo que es... No digo recuperar, pero de algún modo revalorizar el bullying. Y sé que es polémico lo que digo. Sé que es polémico lo que digo. Porque, bueno, son tiempos donde eso se respeta y lo de la...
Claro.
Pero también son tiempos de mucha fragilidad, ¿verdad? Donde la gente resulta más dañada de lo habitual con palabras, excesos o que te apunten y te caractericen por algo, ¿verdad? Y en el documental se ve mucho eso de parte de Jordan, de Pippen también, con respecto a Krause, por ejemplo.
Pero ahí en ese caso ya es más que... porque en uno está el bullying... que menciona que es el de Jordan de impulsar a sus compañeros, del que vamos a hablar seguramente después, de las historias que tiene de crueldad, de maltrato.
Claro, porque eso ya es crueldad.
Eso es crueldad. Lo de Krause ya no es una cuestión del bullying para llevar a algo mejor. Simplemente es hacerle bullying a alguien porque no estás de acuerdo con él o porque pensás poco de él.
Ahora sí, el señor Chung dice estar disponible. Ahí está. Señor Ahora, Chung.
Señor Silvero.
Acá el señor Saracho también está. Estamos hace 40 minutos tratando de explicarnos y de explicarle a la gente que nos va a escuchar después por qué The Last Dance es tan importante. Y tenemos tres cosas que hablar contigo. Primero, obviamente, explicamos que vos también pasaste por una situación similar a la de Juanpi. Viviste en Estados Unidos. Hay diferentes approach a Michael Jordan, pero lo primero es, vos sos periodista deportivo y sos de nuestros favoritos también, paréntesis, ¿verdad? Pero
esto ya se está grabando, grabando?
Sí. Todo se está grabando, Dani. Esto es como The Last Dance. Estamos grabando 30 horas y después vamos a elegir lo que queremos poner.
Bueno, entonces no te puedo contar un poco de la cocina por la cual yo ahora también estoy empujando algunas reuniones posteriores, pero bien, bien, entonces.
Sí. Dani, lo que queríamos plantearte es una de las primeras discusiones que tuvimos con Juanpi con respecto a este documental, que se le acusa de ser poco objetivo. Nosotros dos coincidimos en que, primero, era imposible porque Jordan tiene el control de todo, y segundo, creemos que hasta era innecesario, porque lo que se estaba buscando era entretenimiento y no poner 50-50 en la balanza sobre cada cosa. ¿Cuál es tu análisis sobre eso en específico? ¿La falta o carencia de objetividad en el documental?
Yo creo que, y permitime hacer la siguiente analogía, es como cuando nosotros nos quejábamos cuando nos íbamos a todos los mundiales y decir, si vamos a jugar de esta forma, ¿para qué queremos irnos a los mundiales? Se decía en el periodo de los 4 consecutivos que metimos, donde el pico fue lo de Alemania 2006. O sea, a lo que voy es una preocupación o es un planteamiento que vos haces luego de haber satisfecho el primer apetito. Porque en realidad todo lo que queríamos ver un poco, esa cocina y con la narración de Michael Jordan. Una vez logrado eso, después me parece que se plantea, y con justicia para aquellos que capaz no tenían ese apetito de decir, yo realmente quiero ver un poco esa versión, y querían ya plantear desde una cuestión más equitativa o de mayor justicia. Y eso inclusive ya se empieza a notar con declaraciones de Horace Grant o lo que el propio Scottie Pippen le habría dicho también a su entorno. O sea, me parece que es válido el planteamiento, pero es un planteamiento porque ya lograste ese primer propósito. Anda a preguntarle ahora a la nueva generación lo que daría para que Paraguay vaya a una Copa del Mundo. Y le decimos aquí hace 10 años, acá la misma gente decía, no, pues si vamos a jugar a la retranca, ¿para qué lo queremos irnos al Mundial? Yo creo que se plantea un poco más o menos eso. Después de haber visto la versión de Jordan, vos te podés poner en un puesto o en un lugar para decir, no, pero es muy egocéntrico, es la extensión de lo que siempre se dijo de él, pero todos queríamos ver esto, todos queríamos ese footage inédito, lo que él decía, más allá de, reitero, esos cuestionamientos que me parece que son súper lógicos, pero me das a elegir y ya siempre preferiré entrar en ese segundo escenario de este tipo de discusión luego de haber visto el primero, porque sin el primero no se plantea este segundo.
Me parece bien, ¿cierto?
Es así. Y Dani, también viendo tu punto de vista sobre el documental, parece que vos sos un krausista de primera línea.
No. Yo creo que en realidad cuando Mike puso eso, porque en los primeros dos episodios ya disponible para el Netflix, y yo les cuento a ustedes, Juan y Mike, que yo tenía ese ritual más allá de todo lo que nos toca vivir ahora con el tema de la pandemia y en nuestro caso con la eliminación de los eventos deportivos nocturnos. Yo a las 5 de la mañana de cada uno de los 5 lunes estaba allí esperando con el refresh. y cuando veo ese lunes cómo lo matan a Kraus, o sea, uno esperaba que sea un poquito más justo, y me parece que en el último episodio, cuando dejan que Pippen diga que fue el mejor GM, hay un poquito de justicia, porque esto también en la cocina. Los últimos episodios se arman cuando ya se había alargado los primeros capítulos. Entonces, yo creo que también tuvo un poco que ver eso para también responder de esa forma. Y quizás sea una de las banderas para aquellos que claman un poco esto de justicia, porque se lo... O sea, en los primeros episodios hasta parecía ser que Kraus tiene más poder que el mismísimo dueño, y no era tan así. Entonces, iba un poco por ese lado, de uno de los arquitectos también de esta gran dinastía de los 90 con Chicago Bulls.
Está bueno eso que marcaste, porque estábamos hablando, y eso no lo habíamos mencionado hasta ahora, que Juanpi me estaba contando hace rato, de que algunos episodios se terminaron haciendo por Zoom, ¿verdad?
Sí, por videoconferencia.
Por videoconferencia, porque ya estaban, ya les agarró también la cuarentena, ¿verdad?
O sea, Mike, en realidad, el tema del Zoom con los editores, la gran parte de la postproducción ya se hizo así. Y lo que cuenta el director es, una de las últimas notas que él realiza es con John Stockton, que justamente aparece en los últimos dos episodios. Y allí, esa es la única entrevista a la cual el director no viaja, porque ya pintaba que se venía el lockdown en Estados Unidos. Entonces, hicieron el cálculo que si vos te vas a Utah, probablemente no puedas salir. Entonces, los directores le dijeron, vamos a enviar un asociado local y vos te vas directamente a hacer el tema de Nueva York, Los Ángeles, para el tema de la postproducción. Entonces, la única nota en la cual el director quiso ir y no pudo ir es la de John Stock, o sea, para entender también la locura de tiempo, esto de que hoy en día ya forma un poco parte de la realidad de grandes portadas o grandes documentales que ya se hicieron con el sello de la pandemia.
Dani, lo último que te queríamos preguntar es, ¿vos tenés algún recuerdo? Nosotros pusimos nuestros recuerdos. El de Juanpi es el de el NBA Live del 96, donde no estaba Jordan. Había un jugador 99 que tenía todas sus características físicas y jugaba en Chicago, pero no estaba. Y el mío es mi viejo comprándose un gorro de los Chicago Bulls en los 90, cuando no tenía ni idea del básquet ni nada. O sea, la marca en sí globalizada. ¿Cuál es tu recuerdo cuando te percataste? Michael Jordan realmente es una figura global, es una figura demasiado importante.
Bueno, recién citaste lo de Juanpi con su estadía en Estados Unidos. Yo viví un año en Estados Unidos y yo vivía allí donde el diablo perdió el poncho, como se dice. Y justamente el recuerdo por cada lugareño o local de una ciudad te dice algo famoso de su ciudad. Y yo vivía a muy pocos kilómetros del lugar donde habían matado al papá de Michael Jordan. Entonces, y estaba muy fresco porque había ocurrido 2 años antes que yo me vaya allí. Entonces, es un poco la anécdota de lo que significaba él. Y me venía mucho el recuerdo cuando se tocó el tema político, el tema del famoso Republicans by Sneakers 2, con el tema de lo apolítico que era él, lo que hoy en día es el activismo. Creo que también desde ese lado equilibraron un poco con el demasiado tiempo para mí, pero que le dieron a Steve Kerr por lo que Kerr después hoy significa para la NBA, en detrimento de otros jugadores que me parece le hubieran dado más riqueza al documental si entrar en esto de pro anti, con lo de Tony Kukoc y otros jugadores del segundo tripit. Pero o sea, mi anécdota bien personal es haber vivido en un condado muy jodido, que justamente era donde habían matado, y cuando muestran todo, esa carretera, ese puente, lugares donde me había ido también, entonces era un poco también llevarme a mi adolescencia, a lo que significó. A mí me tocó estar allá con el quinto título, o sea, el título de con el tiro de Steve Kerr contra los mismos Utah Jazz del año siguiente. Entonces es un poco el recuerdo que tengo de algo que, lógicamente, abrió un poco esa canilla de muchísimos recuerdos de lo que significó Jordan, de lo que significaron los Chicago Bulls y todo ese esquema para lo que fueron estas 5 semanas de mucho placer deportivo. En eso, para los que vivimos, para los que siempre escucharon como algo mítico, y después para esa revisión histórica para otra gente.
Bien. Creo que está bien, Dani. Te agradecemos que compartas con nosotros y estamos contentos de que ya no tengas que despertarte los lunes a las 5 para ver los episodios. Vamos a ver cuándo nos vuelve a pasar algo similar.
Sí, realmente. Un gusto y bueno, esto siempre un placer para charlar con y cuando guste más.
Chao, Dani. Gracias, chao. Dani. Dani Chung estaba hablando con nosotros. Mira, yo tengo la idea de que un antagonista en la idea, que era lo que hablamos previamente, ¿verdad? Un antagonista era Jerry Krause en el comienzo, porque lo presentaban así como, claro. Jordan es el bueno y el villano es Krause.
Y aparte se ve cómo le trata a Jordan, porque Jordan le trataba como si fuera alguien que estaba, le trataba de enano, de gordo en su momento. Después, no cuentan las historias de cómo trataba Michael Jordan a Jerry Krause. ¿Sabes cuál era el apodo que le puso a Jerry Krause en los 90? Migas.
¿Cómo?
Migas. Porque siempre tenía migas de rosquillas, de donas, por su ropa. Porque siempre comía mal.
Sí, se nota eso. No era lo que más le preocupaba su aspecto físico.
Y después, también cuando se subía Krause al... Porque Krause, lo que decían en el documental, que se quería subir con el equipo, a pesar que nadie le aguantaba. él era pesado y no le, y se subía y Jordan le mugía.
No.
Le mugía.
Viste, esa es la crueldad que ya no se ve, ¿verdad?
No, eso es crueldad. Eso ya no es competitividad. Eso es maldad, que es la parte que, partes que no se ven. Pero hablando del tema Jerry Krause, lo que no se puede negar y que es realmente uno de los mejores es en la elección de jugadores. Porque lo eligió a Scottie Pippen, lo buscó en una universidad muy poco conocida de Arkansas, que menciona Bill Clinton, que habla sobre eso. Lo elige a Horace Grant,
sí,
que era menos conocido que Pippen. Pippen incluso tuvieron que hacer trade para que otro no se adelante. Y entonces Horace Grant era menos conocido y Jordan no le quería a Horace Grant. Quería a un ex compañero suyo en North Carolina que se llamaba Joe Wolf. Y al elegir a Grant le pone la cruz otra vez Jordan. A pesar que después Grant demuestra que...
termina siendo importante para el equipo, ¿verdad?
Pero Jordan quería...
Bueno, tampoco se equivocó con Kukoc.
Tampoco.
Tampoco se equivocó con Kukoc, a pesar de lo que muestran de cómo no tenían nada personal contra Kukoc e igual le hicieron la vida imposible. Solamente por el hecho que Krause tenía cierta... le pasa lo mismo cuando cuentan lo de Meyerly, que cuando juegan la final contra Phoenix, sí. Michael Jordan sabía que a Krause le gustaba Meyerly como jugador defensivo. Entonces, para Jordan eso era una motivación de demostrarle al tipo que estaba equivocado. O sea, era su enemigo. El enemigo cerca, ¿verdad? Quizás por una cuestión de motivación, pero sí era el antagonista inicial en la historia, ¿verdad?
Además, también hay que tomar en cuenta que en su momento que quería cambiarlo a Pippen, uno de los últimos cambios que quiere hacer es picks de Boston para en el 97, que no lo consideraron a Tim Duncan y Boston quería picks a cambio de Pippen, estaba dispuesto a hacerlo. ¿Y a quién iba a elegir Krause con ese pick? Tracy McGrady.
Ah, mira.
Y entonces vos ves y pensás, podía haber tenido razón, sí, a futuro, ponerle, sí, claro, a largo plazo.
Para el rebuild.
Pero no podés romper un equipo de campeonato, que era la parte que vos tenés, la parte que funciona bien de Krause, que es la parte de elegir jugadores, de elegir free agents, de a Steve Kerr, Ron Harper, todo el equipo que armó él alrededor de Jordan, que no era fácil armar un equipo alrededor de un shooting guard en su momento, de un alero. No era fácil de un tirador. Cuando eso era, armabas alrededor de un grandote, de un pivot. Y el problema es que vos, para ser general manager, el gerente, tenés que tener dos partes. Una, la parte de manejo de jugadores, y otra es el manejo de las personas.
Claro, el manejo humano.
Y, en realidad, lo más importante que hizo Krause ni siquiera es todo esto de lo que nadie hubiera hecho, fue traer a Phil Jackson. Yeah. Phil Jackson era técnico en Puerto Rico, en Albany, en un lugar perdido, pero le gustó a Krause, le había hecho una propuesta y lo trae y lo pone como sucesor de Doc Collins,
claro, sin como tener, asistente,
siendo que era medio hippie con cosas raras, pero se acepta a él. Y después eso es lo que termina molestando a Krause, que yo te traje a vos, pero vos sos más famoso que yo.
En la línea de los antagonistas y los enemigos, uno de los más importantes es el equipo en sí de Detroit Pistons, y en la figura de Isaiah Thomas, ¿verdad? Con quien Michael Jordan hasta hoy mantiene una enemistad. Nosotros tenemos, aparte de Daniel Chung, el siguiente entrevistado es un señor que no sabe qué le vamos a llamar, que es fanático de los Detroit Pistons, por motivos que desconocemos hasta ahora.
Increíble.
Y es un gran asadero. A continuación va a hablar en este podcast el señor Pablo Cacho Ramírez. Tenemos dos preguntas para hacerle. Esperemos que nos atienda.
Esperemos.
Y ese va a ser el cierre de este episodio. Suena el teléfono. Pablo Cacho Ramírez. Estoy con el señor Juan Pablo Saracho y necesitamos que nos respondas con toda honestidad dos preguntas. ¿Estás preparado?
Sí, claro.
Ok. La primera pregunta es, ¿qué pensás de Michael Jordan? Con honestidad, Cacho.
Un sorete.
¿Cómo?
Es lo que me viene a la mente.
O sea, perdón.
Si yo le veo a él así, me pone enfrente y un sorete. Ahora después entramos por hablar de su habilidad, de verdad.
Pero es un sorete.
A los soretes de personas que decís.
¿Tiene algo que ver tu simpatía por los Detroit Pistons con esta manera de ver lo que tenés a Jordan o no?
Pero absolutamente que sí, totalmente.
¿Cuál era la otra pregunta para Cacho,
Juan? Entonces, Pablo, ¿eran los Detroit Pistons más grandes que los Chicago Bulls?
¿Y por qué?
Si somos más grandes.
Claro.
Que ese equipo de Jordan.
Que ese equipo de Jordan.
Que ese equipo no, realmente. Pero que la franquicia sí, muchísimo más grande.
O sea, los Detroit Pistons son franquicias más grandes que los Chicago Bulls.
Sí, porque nosotros conseguimos repetir en después de 15 años casi. Y ellos no. O sea,
brillante.
Tuvimos otra temporada, digamos, ellos no. O sea, que son one hit wonders. Nosotros no.
Cacho, estábamos necesitando esto para equilibrar nuestra conversación sobre el
Ascent. Tuvieron una temporada de éxitos, a ver qué un grupo puede ser, no sé, un grupo que se te ocurra que es Papa Roach.
Los Chicago Bulls son los Papa Roach del básquet.
3-4 años y bueno, nosotros somos más clásicos.
Increíble, Cacho. Está bien, necesitábamos de tu parte para equilibrar este documental que está muy a favor de Jordan y gracias por eso.
Es una vergüenza, y una vergüenza. Le agradezco la llamada.
Chao, Cacho.
Abrazo a los...
Cacho Ramírez, fanático de los Detroit Pistons.
Y con esto, ¿qué más podemos
hacer?
No
se puede más. Yo creo que hay que cerrar ahora. En el siguiente episodio vamos a hablar de otras cosas relacionadas al documental.
Vamos a continuar un poco esta parte de Isaiah Thomas, desarrollar, hablar un poco de los Detroit Pistons y un poco más, aparte de otras cosas, no solamente en lo deportivo, sino en la construcción del documental, cuestiones que van más allá de la música, de todo eso, y todo cómo se fue alineando y hasta nuestras opiniones sobre eso.
Dos episodios más de esto que todavía no tiene nombre, por lo menos cuando ustedes escuchen ya va a tener nombre. Hasta ahora no le pusimos nombre a cómo se llama este episodio, pero sí, es parte de este podcast que hacemos con el señor Saracho ahora, y dos episodios más sobre The Last Dance de Michael Jordan. Chau.